Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Estamos miércoles 27 de julio del año 2022, a un día de fiestas patrias, a un día también de la participación, de la presencia del presidente Castillo en el Congreso. Hoy vamos a auscultar la situación económica y social del país a puertas del mensaje presidencial. Tenemos a dos invitados de lujo: Carolina Trivelli, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas. Vamos a ver en pantalla también cómo va el dólar el día de hoy. Vamos a verlo de inmediato. El dólar paralelo se compra en 3.90 y se vende en 3.92.5. En los bancos se compra en 3.88 y se vende en 3.95. Vamos con el programa. Mañana el presidente Pedro Castillo acude al Pleno del Legislativo para dar su mensaje al Congreso y para auscultar cómo llega el país a este escenario en el ámbito económico y social. Hablaremos, como dije hace un momento, con dos exministros que forman parte de Hacer Perú. Es una asociación sin fines de lucro que busca generar espacios de diálogo y aprendizaje en políticas y gestión pública. Muy buenos días, Carolina Trivelli.
Muy buenos días, Rumi. Gracias por la invitación.
Y muy buenos días, Alonso Segura.
Buenos días, Rumi. Gracias también.
Bienvenidos a LR Más Economía. En principio, Carolina, ¿qué impresión tienes tú de la nueva mesa directiva del Congreso presidida por Lady Camones?
Bueno, va a ser un poco más de lo mismo con el cambio significativo. Es la mayor presencia e injerencia de Fuerza Popular, ¿no? Esta va a ser una mesa probablemente muy marcada por la agenda de Fuerza Popular, a diferencia de la anterior, donde esto era más difuso, ¿no?
Y Alonso, a propósito de la nueva mesa directiva, ¿crees que pueda remontar todo lo perdido en credibilidad durante el presente periodo de sesiones?
Bueno, esperemos que sí, pero la tiene difícil, ¿no? Yo creo que el Congreso de la República está muy desprestigiado en función de las decisiones que ha venido tomando, tanto en materia de decisiones de tipo político, digamos, como en términos de las iniciativas legales que ha adoptado, múltiples iniciativas que son inconstitucionales y fiscalmente irresponsables y que benefician intereses particulares. Entonces va a ser difícil, ¿no? Como dijo Carolina, creo que es un poco más de lo mismo, pero esperemos que cambie de curso, ¿no?
Es importante esto. Carolina, mañana se presenta justamente el presidente Pedro Castillo al Congreso. ¿Cuáles son las cifras en el ámbito social en el que el mandatario llega a su primer año de gobierno?
Bueno, las cifras son sumamente preocupantes, ¿no? Tenemos una pobreza que se mantiene alta, más de 25%, y con perspectivas, en el mejor de los casos, a mantenerse en este año y el próximo, probablemente con pequeños incrementos, y con una población enfrentando la peor crisis alimentaria de las últimas décadas, ¿no? Hoy, 44% de los hogares peruanos señalan que en los últimos 3 meses, por falta de dinero o recursos, se han quedado en algún momento sin alimentos. Es una situación gravísima, no vista en décadas en el país. Los precios de los alimentos siguen subiendo, una crisis a puertas en producción alimentaria. Solamente perspectivas de preocupación. Por eso ese debería ser el centro de su aporte en materia social, ¿no?
Es una situación preocupante, como lo dice Carolina. Alonso, ¿y cuáles son esas cifras macro del país, de la economía peruana, con la que el jefe del Estado llega a este primer año de gobierno?
Bueno, cifras, yo añadiría sobre lo que señala Carolina, más que preocupantes. Son cifras alarmantes y realmente que deberían hacer que el gobierno reaccione. A ver, primero, tenemos una inversión privada que ya se va a contraer este año, en la segunda mitad del año se va a contraer. En segundo lugar, tenemos un crecimiento del PBI, evidentemente, que está en disminución. El crecimiento se llama desestacionalizado, está en negativo ya. Y todo esto en un contexto en que el mundo se ha complicado. El mundo nos generaba un choque negativo por el tema de inflación que ya señaló Carolina, pero venía creciendo, digamos, a buen ritmo y con precios de nuestras materias primas que eran muy, muy altas, históricas, mayores de 50 años. Pero eso ha cambiado en las últimas seis, ocho semanas. El cobre, por ejemplo, ha caído de 4.60 a 4.70, ha caído a 3.40. Es una caída importante. y eso se va a notar hacia fin de año y se va a notar en el primer inicio del 2023. Entonces, si la economía estaba en línea con inversión privada en negativo y con un PBI que debe estar por debajo de 3%, con estos vientos en contra se va a complicar más. Ayer el Fondo Monetario salió con su reporte de la economía mundial, la actualización, y ha señalado pues que la economía mundial enfrenta muy graves riesgos hacia abajo, o sea, de que entre en una potencial recesión Estados Unidos, la Unión Europea y China, las tres principales economías, ¿no? Entonces, si en un contexto en que tenemos buenas condiciones externas, no por el lado de inflación, por el lado de crecimiento y precios de materias primas, la economía peruana estaba yendo hacia abajo ya, estaba debilitando mucho, en este escenario todas las alarmas deberían sonar. El gobierno necesita cambiar sus políticas, sus mensajes, sus acciones, girar los 180 grados.
Carolina, precisamente estamos asistiendo a una situación complicada, no solamente en el Perú, en el mundo, también como lo dice Alonso, estamos asistiendo a una recesión mundial. ¿Qué debería anunciar en ese sentido el mandatario en torno a los programas sociales? ¿Esto de alguna manera podrían ayudar, digamos, a los sectores más vulnerables del país?
Sin duda, lo que uno espera del mensaje es que el presidente ponga como prioridad central el bienestar de los ciudadanos, en particular aquellos que le están pasando peor, los que están en situación de pobreza o en extrema vulnerabilidad, en particular alimentaria. Para ello, lo que uno espera de un mensaje como este es que la prioridad se centre en atender y permitir que esta crisis afecte lo menos posible el bienestar de esas familias. Para ello, lo que tienen que anunciarse, creo yo, son dos cosas. Uno, no solo los recursos que ya anunció el ministro de Economía, que está muy bien que se hayan anunciado, sino el quién va a liderar la estrategia de cómo enfrentar la crisis alimentaria. Y esto debería estar en manos del MIS, pero debería haber una estrategia amplia y darle las herramientas y el liderazgo al sector para que pueda plantear una estrategia y pueda ejecutar esa estrategia. El tema aquí es, y esa es la segunda parte de lo que se requiere para mejorar la situación, es capacidad de gestión. Ahorita creo que tenemos muchas dudas de, incluso teniendo los recursos que anunció el ministro de Economía y teniendo una prioridad y liderazgo claro en el tema, es si van a haber las capacidades de ejecución, y para ello esperaríamos algunos anuncios sobre liderazgo, prioridades, ¿no? Y lo segundo que se requiere urgentemente es que es la segunda prioridad en materia social, más allá de mantener los programas sociales o ampliarlos, es que haya una clara estrategia de apoyo a la agricultura familiar para asegurar que la producción de alimentos esté garantizada para el próximo año.
Alonso, hay una situación complicada también en la institucionalidad del país. Estamos viendo peleas entre el Ejecutivo y el Congreso. ¿Crees tú que el Perú pueda resistir 4 años más de erosión de la institucionalidad entre el Ejecutivo y el Congreso?
Ciertamente no, y ayer como Hacer Perú sacamos un editorial en que justamente señalábamos que no aguantábamos más. Yo creo que no aguantamos ni 12 meses más con este Congreso y con este Ejecutivo, ¿no? Por lo tanto, los cambios que se necesitan no son solo a nivel de políticas, de acciones y de mensajes, se necesitan realmente, yo creo que cambios que van más allá. Hoy día Transparencia ha salido también con una iniciativa ciudadana que han firmado como 120 instituciones, entre ellas de Hacer Perú, donde se piden una serie de cambios a nivel institucional, ¿no? Incluido, probablemente no todos a nivel personal compartamos esos objetivos, pero yo creo que es necesario que se retorne la credibilidad de que va a haber un cambio institucional importante, ¿no? Y me parece que eso pasa también por un adelanto de elecciones, ¿no? Yo no veo manera en que haya un avance sustancial. Por ejemplo, a nivel de ejecutivo, yo creo que no es creíble que con el presidente, con todos los cuestionamientos que tiene y con ese gabinete, pueda virar políticas y ejecutarlas, gestionarlas de manera eficaz, de manera mínimamente eficaz, ¿no? Entonces, el presidente, para empezar como ejecutivo, tendría que hacer, yo creo, un cambio de gabinete, darle más peso al Ministerio de Economía, a los pocos buenos ministros que tiene, que son muy poquitos, son las excepciones, hacer un cambio total, pero le va a ser muy difícil atraer gente competente con todos los cuestionamientos que tiene. Por eso es que hay otro tipo de medidas que tienen que adoptarse, del tipo luz al final del túnel, ¿no? Adelantemos elecciones o algo por el estilo, ¿no? Entonces, no todo es económico, no todo es social, es la credibilidad institucional de las instituciones en este momento de los dos poderes del Estado, ¿no? Entonces tienes que hacer cambios ahí, ¿no? Esa es una alternativa. Bueno, pueden haber otras quizás, ¿no? Pero, digamos, tienen tan baja credibilidad y tan bajo respaldo en función de sus acciones, tanto ejecutivo como legislativo, que es muy difícil pensar en que se pueda cambiar de rumbo si siguen los mismos, digamos, ¿no?
Carolina, justamente Alonso ya anunció esta posibilidad de adelantar elecciones. Desde tu visión, ¿cuál es la salida para este enfrentamiento entre Congreso y Ejecutivo? Y viceversa, porque los peruanos necesitamos ya poner los pies sobre la tierra, tenemos que avanzar, necesitamos crecer, necesitamos inversión, necesitamos generar empleo. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la salida que propones?
Primero, creo que no hay tanta tensión entre el Ejecutivo y el Congreso. Si la hubiera, tendríamos una salida probablemente clara a la situación de crisis, ¿no? Lo que creo más bien es que hay una complicidad enorme, en una mediocridad absoluta entre Congreso y Ejecutivo para que no cambie nada. Lo que necesitamos es generar una estrategia de salida de esta situación. Yo creo, como Alonso, que esta situación es insostenible. Creo que la forma en la que se dé esta salida tienen que prepararla los expertos en derecho, en análisis constitucional, en encontrar la salida. Pero creo que cualquiera sea la forma de la salida de esta situación, tiene que estar acompañada de una preocupación central en que ese proceso de salida no afecte más a los mismos de siempre, que las personas que le están pasando peor tengan la certeza que incluso en un momento de crisis y de cambio y de salida de esta situación política tan entrampada, van a estar protegidos, van a estar asistidos para que puedan después, en un nuevo contexto, sentir que hay un futuro, que hay una luz al final del túnel, como decía Alonso.
Alonso, en el gobierno se aferran a cuotas de poder, en el Congreso se mueven en función de intereses personales, particulares, y no hay un atisbo de trabajo mancomunado por el país, pero ayer la presidenta del Congreso, la flamante presidenta del Legislativo, Lady Camones, habló de un plan de trabajo de corto plazo concertado con el Ejecutivo para salir del atolladero. ¿Crees que por allí también podría ser la salida?
Mira, como dice Carolina, hay yo creo que hay pocas opciones, pero hay opciones. Lo que tenemos que entender es que lo mismo no puede continuar, ¿no? El Congreso ha sido, como dijo Carolina, ha sido cómplice, o una buena parte del Congreso, una mayoría del Congreso ha sido cómplice de todo lo que ha estado ocurriendo y ha sido actor de varios de los problemas. Por ejemplo, el copamiento de la SUNEDU, ¿no? Y la insistencia, pese a los fallos judiciales, te puedo decir, una serie de medidas que han adoptado que son inconstitucionales, por lo menos las de contenido económico, ahí sí, sincero abogado, te lo puedo decir, el Congreso no tiene iniciativa de gasto, pero que son además fiscalmente irresponsables. Entonces, el Congreso es cómplice por un lado, pero por otro lado es un actor central de todo lo que está ocurriendo. Entonces, tiene que haber un cambio, un giro de 180 grados en cómo están pensando las políticas públicas en el Perú, desde el Congreso, y evidentemente ejercer un control político más eficaz sobre el Ejecutivo. Salidas quizás pueden haber si el Congreso se vuelve más sensato y deja de impulsar todas estas leyes populistas, clientelistas, etcétera, y ejerce control político. El Ejecutivo, un interín, puede ser, es importante lo que dice Carolina, no puedes perder de vista a los más vulnerables en cualquier transición, si es que se da o no se da. Una alternativa es que el presidente diga, bueno, pues cambio mi gabinete y le doy al nuevo premier, que sea un premier intachable, poderes casi plenipotenciarios, que se cambie todo el gabinete y yo no me meto, ¿no? Y quizás eso dé suficiente credibilidad, inclusive en una transición, si es que se diese constitucionalmente hacia una salida ordenada, transparente, ¿no? Que es lo que todos buscamos, y coincido con Carolina, ahí tienen que entrar a tallar abogados, constitucionalistas, etcétera, ¿no? Pero lo importante es entender que esto no se soluciona solo y no se soluciona de manera sencilla simplemente con discursos. Tiene que haber acciones que realmente señalicen que se está cambiando la ruta, tanto por el lado del Congreso como por el Ejecutivo, ¿no? Y con carácter urgente, ¿no?
Y Carolina, ¿es posible asistir a un Estado ordenado que pueda proveer en las mejores condiciones los servicios que los peruanos demandan? ¿Y de qué depende? Porque como sabemos, y te entrevisté hace poco también, existe la posibilidad de una entrega de 300 soles a las familias vulnerables, a los peruanos en situación de vulnerabilidad, pero el Congreso todavía no aprobó el crédito suplementario, esos 2,000 millones de soles que se requieren justamente para ese bono alimenticio, para que las personas puedan sortear esta complicada situación debido a los altos precios. ¿Qué hacer?
Bueno, es lo que te decía, no tenemos prioridad, no tenemos sentido de urgencia en poner al ciudadano en el centro de la discusión. El Congreso y el Ejecutivo están entrejugando, tirándose la pelota y no respondiendo a una crisis que afecta a millones de peruanos. A mí me parece realmente muy grave que tanto el Legislativo como el Ejecutivo se pongan de costado y digan, bueno, no es mi culpa, no es conmigo. Yo creo que aquí no importa lo que... qué acuerdos tengan que hacerse, lo que hay que asegurar es que la ayuda le llegue a quien más lo necesita. Estamos perdiendo demasiado tiempo en generar soluciones. Y si bien las soluciones pueden no ser perfectas, dada la precariedad del aparato público, dadas las limitaciones, pero por lo menos sobre lo que tenemos se podría montar un proceso de entrega de ayuda a una parte muy importante de las poblaciones vulnerables, usando los programas sociales que ya existen, apoyando más decididamente a las organizaciones comunitarias, comedores, ollas, clubes de madres, trabajando con quienes ya están asociados a algún tipo de sistema y que están enfrentando una situación de vulnerabilidad alta, no sé, pensionistas que reciben pensión mínima, por ejemplo. Hay un conjunto de formas de llegar rápido, pero para eso se necesita que tanto el Congreso como el Ejecutivo pongan al ciudadano que está enfrentando esta situación de crisis alimentaria y de crisis de ingresos al centro del debate. Estamos dándonos vueltas por todos lados sin realmente responder a lo que la ciudadanía más necesita. Son millones de niños y niñas que están pasando la mal, que no están comiendo lo suficiente, y eso es responsabilidad del Legislativo y del Ejecutivo.
Alonso, ¿y cuáles son esos 5 anuncios prioritarios importantes que esperas del mandatario para encauzar el país en materia económica?
Mira, como te mencioné, yo creo que algunos de ellos ni siquiera son realmente económicos, sino son las condiciones bajo las cuales opera la economía y que están condicionando severamente pues la capacidad de generar inversión, la capacidad de generar empleo y de reducir pobreza, ¿no? Es haciendo exactamente lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber, como mínimo, bueno, ya te hablé de tiene que haber algún tipo de salida al final del túnel. Esa sería la primera. Yo creo que tiene que haber un cambio por el lado del presidente en su gabinete, y pero va a ser muy difícil que lo logre, porque yo creo que me parece que va a ser muy difícil que gente que tenga trayectoria, que tenga alguna reputación, etcétera, quiera entrar a trabajar con este presidente tan severamente cuestionado. Pero quizás hay algún intermedio, si es que él dice, bueno, yo no voy a tener injerencia en la materia del Ejecutivo, casi que soy una figura protocolar, y le entrega pues a un premier, un ministro de Economía, para que arme un gabinete, un gabinete realmente, digamos, adecuado, democrático, con competencias, y que pueda comenzar a resolver los problemas. Segundo, yo creo que el Ejecutivo tiene que dar señales de que quiere cambiar de rumbo, pero con acciones concretas. Por ejemplo, algunas de las iniciativas que ha tomado el Ejecutivo, como tercerización, como estas relaciones colectivas de trabajo, que son tremendamente distorsionales, deberían derogar esos decretos supremos, que va a pasar probablemente por un cambio de ministro de Trabajo, y entrar a discutirlo en el Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Y eso va a dar una señal de que efectivamente están cambiando rumbo. Ya hay otras por ahí. Tercero, varias de las acciones del Congreso que son inconstitucionales, el Ejecutivo debería presentar acciones de inconstitucionalidad ante el Congreso de la República. También para que se entienda de que el Ejecutivo está tratando de evitar todas estas contrarreformas que se están dando. ¿De acuerdo? Y bueno, lo otro ya lo dijo Carolina, necesitamos mucho más apoyo a los vulnerables. Se ha dicho mucho tarde, pero igual desde el anuncio, por ejemplo, adquisición de fertilizantes y otros bonos, han pasado, no sé, 6 semanas, no sé cuánto tiempo, 2 meses, ya era tarde, y hasta el momento no se ve ningún cambio, ¿no? Todo esto además es necesario para ver si es que de alguna manera se puede revertir el tremendo pesimismo que hay a nivel no solo consumidores, sino inversionistas, confianza empresarial, como para que la inversión comience a moverse, por un lado la inversión privada, y se comience a mover el mercado laboral también, ¿no? Entonces, estamos ese tipo de acciones concretas. Y obviamente, todo en un marco de responsabilidad desde el punto de vista fiscal, ¿no? Lo último que estamos a esas alturas es que salga como una feria de anuncios, de gasto, gasto y más gasto, en un contexto en el cual los ingresos públicos van a comenzar a caer, y de, no de manera menor, por la caída de precios de nuestros de las materias de exportación, ¿no? Del cobre, zinc, etcétera, ¿no? Yo creo que por ahí va el mensaje, ¿no? No más contrarreformas en el mensaje tampoco, no más anuncios clientelistas.
Carolina, contigo nos vamos. ¿Cuáles son esos cinco principales anuncios que esperarías mañana del presidente Castillo, fundamentalmente en esas demandas para atender a los peruanos en situación de vulnerabilidad?
En primer lugar, la implementación ya al día siguiente de este apoyo complementario a quienes más lo necesitan a través de los programas que ya existen, a través de estas organizaciones comunitarias, pero ya con mecanismo, con fecha de implementación, para marcar la prioridad en la agenda a la atención, y que cualquiera sea el proceso de transición hacia un esquema institucional distinto, o hacia una salida ordenada, o hacia una propuesta de cambio en el gabinete, como menciona Alonso, esté siempre acompañada de un esquema de protección y de ayuda a los segmentos más vulnerables. Lo segundo, una propuesta de acción efectiva, no solamente anuncios, no titulares, no grandes nombres, a el sector de agricultores familiares que lo necesita. Hay un tema de fertilizantes, pero no solo, hay mucho más que hacer con el sector agropecuario. En tercer lugar, un trabajo decidido a favor de recuperar el principio básico de programas como Jaliwarma, para que dejen de ser un programa de compras públicas de alimentos para distintos fines, a regresar a ser un programa de alimentación escolar. Por lo tanto, requiere regresar a la escuela, requiere focalizarse en los niños como instrumento de atención en esta crisis en particular a niños y niñas. Y por supuesto, lo más importante es, como dice Alonso, una señal de que no vamos a seguir empeorando. Yo creo que un mensaje lleno de anuncios, hablando de millones de gasto en cosas etéreas, y de anuncios vacíos, llenos de titulares, sería la peor señal, no solamente para consumidores y para inversionistas, sino una señal terrible de desatención a una crisis que nos golpea a todos, ¿no?
Bien, muchísimas gracias, Carolina, por estar en el programa.
Gracias a ti, Rumi.
Gracias, Alonso, por estar en LR Más Economía.
Gracias a ti, Rumi, por la invitación.
Felices
gracias.
Fiestas patrias para ustedes, felices fiestas patrias. Bien, nos vamos ya. Muchísimas gracias por estar en el programa. Estuvimos con Carolina Trivelli, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y también con Alonso Segura Bassi, ex ministro de Economía y Finanzas. Nos vamos ya. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu pananchis kama, huarquicuna, panicuna, llactamasicuna. Felices fiestas patrias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.